Nos pasamos el día pensando en cómo será nuestro futuro. ¿Qué olvidamos vivir el presente? Adoptar un perrito, mudarme, comprar un carro, renunciar. No estoy segura si quiero tener un bebé, aunque tampoco lo descarto. Nadie nos preparó para esta adultez y probablemente nadie nos prepare para la que sigue.
Y hacer algo que te guste a ti está cabrón.
Por eso, lo mejor es destapar unas cervezas y platicar con los amigos sobre estos temas que necesitan ser contados.
Ahora que me fui a la despedida de soltera de mi cuñada,
nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Censura que la tijerita, la tijerita.
Cada martes, un nuevo tema sobre cómo afrontar nuestra adultez. Tengas la edad que tengas. Nadie nos dijo.
Estaba el otro día yo en el banco esperando mi turno y ven que a partir de la pandemia pues ya tienen una silla bloqueada, otra no, y otra bloqueada y así, ¿no? Y fíjense lo que yo pensaba, o sea, yo por eso no soy gerente porque soy bien idiota, pero yo decía, si yo fuese gerente, si yo fuese gerente de este sitio Banamex sucursal 734, yo dije, cambiaría cada quincena, por ejemplo, así la silla que está inhabilitada a la otra. Porque yo decía, esa silla no entiende nada de lo que está pasando. O sea, como que
si pobrecita.
Llevo 2 años que nadie me ocupa y la de al lado todo el tiempo. Y además, pues se gastan más esas y esas están como nuevas. Yo decía, cambias, o sea, nada más. Villano. Nada más cambias las sillas. Y a partir de ahí, cada que voy a un lugar donde hay sillas o espacios bloqueados, pienso, güey, a nadie se le ocurre como decir, ahora vamos a habilitar las que han estado desocupadas 2 años.
Pues es como lo que decíamos recién inició el programa, que yo tenía también como esta idea de los sentimientos de que las cosas inanimadas
tienen sentimientos,
como cuando se me perdió un color, lo mismo pero con las sillas.
Es verdad.
Yo el otro día vi un meme que decía, yo cuando mastico algo, mastico así 2 veces de un lado y luego 2 veces del otro para que mis dientes no sientan.
100% yo podría hacer eso. También es un poco de TOC, risa, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Pero yo no sé si de TOC, yo siento que es como de, güey, carnal, quiero que todas mis muelas estén chidas, ¿no?
Está conmigo. Muy chistoso, no sé, la verdad.
¿A ti te pasa con algo, amigo, no?
A mí me pasa cuando no encuentro algo, tipo así, no sé, mi credencial de lector o mi pasaporte o así, como que pienso así de, imagínate la desesperación que está tirado así como atrás del sillón viéndome y diciéndome, aquí estoy, pendeja, encuéntrame, por favor, no me dejes aquí, está muy oscuro. Y me imagino cómo me ha de estar viendo así desde donde está,
tratando de hacer lo que pueda para llamar
para
tu
que
atención.
Yo lo vea.
También puede ser como, digo, ya si entramos un poquito y si hay psicoanalistas escuchando esto, pues que nos analice. Pero también estas cosas como que se creen las muy, muy, así como cosas como que compras y que sabes que no la vas a usar, pero que aún están ahí guardándote espacio porque se creen mucho, porque en algún momento creíste que eran cosas de utilidad y después te diste cuenta que no. Pero como eres una persona con tantos sentimientos, no te animas a tirarlas. Entonces yo me imagino como que esas personas están diciendo, mira, pendejo, aquí sigo.
Aunque no me lo uses,
aquí como, sigo. Como esas pendejadas que están ahí. Que
como el viendo. Antimaricondo.
Dices no hay tú. Nada, no se usan para nada. Están ahí ocupando espacio y oxígeno.
Mira todo el dinero que gastaste en mí y no me has ocupado ni una también. Sola vez.
Ándale.
Pero eso sería pensar como que ese objeto es son malo.
Malvado.
Claro.
Yo fíjate que no tengo villanos en los objetos todavía.
No, creo. Deberías, porque hay objetos que te ven y se burlan de ti.
Se burlan.
Estamos muy mal de la cabeza.
Como no, tus zapatos, seguro tus zapatos se rieron. Tus zapatos chinos.
Eran grandes villanos, wey,
no eran
chinos.
Villanos, güey, porque ellos no tienen la culpa que humanos hayan abusado de la confianza.
O sea, más bien estuvieron felices de.
Ajá, como de. Mira cuánto pagaron por mí, mamá.
Pero entonces tú eres un villano que no los ocupó y los regaló luego. O sea, ahorita
depende,
que
los
discriminó por su físico.
O sea, si tus zapatos tuvieran ahorita un podcast, ¿qué estarían contando de ti?
Pues muy traumados, la verdad. Pero yo, la verdad, no tengo nada que hacer con ellos. No había conexión. ¿Qué prefieren estar en un lugar que no los quieres?
Una relación en la que...
Que no es bienvenido.
¿Sabes cómo me los imagino? Así como que regresaron a la perrera, así de...
Sí.
Estos zapatos otra vez los regresó su familia.
Güey, Nando sería el típico pues que el dueño dijo que hace mucho ruido y que ladran muchos sus perros y que no los quieren. Y todo el mundo, que chinga a su madre el dueño.
Es que no puedo hacer un comentario aquí, amigos, porque yo solamente los tiré por feos. Y si estas personas fueron humanos, yo ahorita sería la peor persona del mundo, la verdad.
Pero estamos diciendo que hay un poco
tienen
de eso.
Sus sentimientos.
Tienen sus sentimientos.
¿Para qué son tan feos, la verdad? esto lo había pensado antes de nacer así de enfermos.
¿Por qué no los abortó su mamá Zapata?
Güey, pues es que la verdad sí era muy feo. Yo tengo la culpa, pero no, estoy seguro que estaba en un lugar con una bailarina, con un bailarín que...
O sea, los ¿qué hiciste con ellos?
No me acuerdo, güey. Creo que los...
Si los tiraste, no están con una bailarina.
No, a menos que la bailarina haya salido.
Unos eran de bailarina y los otros eran como de payaso. Entonces yo estoy en mi cabeza, yo por esas fechas conocí a un actor que hacía clown y dije, se las voy a regalar.
Pero eso no pasó.
Wey, creo que
¿qué bailarina va a tener el tamaño de pies que tienes tú?
Un bailarín, pues. Un bailarín. Pero tampoco creo que... Bueno, no, sí, yo creo que sí funcionaron.
No,
yo
no, en mi cabeza... No mientas, dejé. Esos están generando basura en algún lugar de la delegación Benito Juárez.
Yo no tengo la culpa. Yo nada... ¿Por qué me están poniendo a mí como el culpable si yo soy la víctima, güey?
En realidad este intro ni yo lo pensamos para hacerte sentir mal y tuvimos que inventar todo lo previo. No, no es cierto, yo sí me siento mal. Y luego veía un meme que decían, imagínate que ha de estar pensando todo así tus zapatos formales 2 años de pandemia encerrados, ¿no?
Ah, pobrecito.
Son como esos pensamientos
sí, sí,
así de... Y ahí siento que sí, por ejemplo, la pantufla, cuando la metes, llega así toda mamona, como, ábrense, perras.
O toda mamona, diario. O ya llega así toda puteada de, ya, por favor,
de tantas pisadas.
Que me dejen paz.
La pijama, ¿no? Ya ahorita anda muy cochada. La pijama es como el Zetangana del episodio pasado.
La ahorita. Pijama.
O sea, en el closet, la pijama ahorita es el Zetangana, que todo el mundo anda hablando de ella, todo el mundo, ¿no?
Sí, es la popular.
Es la popular, dijeras tú.
Es verdad.
Oye, pues...
Ay, Javier,
pues que nos digas,
los centros son muy chistosos.
A la gente si les pasa que le pone sentimientos a los objetos.
A los objetos inanimados.
Y así comenzamos este episodio. Yo soy Javi.
Yo soy Ani.
Y yo soy Nando.
Dele.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Órale.
¿Es esta la adultez? Nadie nos dijo.
Otra vez mi tema es de TikTok, perdónenme, pero es que estoy aprendiendo mucho.
Pero, oye, una pregunta. ¿Sigues contándote el tiempo?
Sí, nomás que ya le aumenté el tiempo.
Ya me di chance.
Ya me di chance. Tantito más.
Okay, okay.
Y era un video que estaba una chica platicando con otra chica y le decía como, tú no necesitas que la persona que te lastimó, que una persona que te lastimó, te diga, te pida perdón y como acepte que te lastimó para seguir adelante. No lo necesitas. Claro que es bonito que una persona que te lastime te diga, ¿sabes qué? Me di cuenta que te lastimé y perdóname. Pero realmente no lo necesitas, porque tú pasaste por ese sufrimiento. Tú sabes que te hizo sufrir. ¿Por qué le das el poder a la otra persona
de que te lo sane
y de que reafirme que alguien te lastimó? Tú sabes que te lastimó, no necesitas que la otra persona te lo diga. Pero siento que muchas veces estamos esperando o nuestra manera de sanar o la manera de soltar que alguien te hizo daño es esperar que la otra persona se dé cuenta que te hizo daño.
Y creemos que ahí se cierra el ciclo, ¿no?
Y creemos que ahí es cuando... Entonces, porque tú le estás dando todo el poder a la otra persona de que tú sanes y le estás dando todo el poder a la otra persona de que valide tu sufrimiento y tu dolor. No lo estás validando tú, se lo estás dejando a la otra persona. Entonces, qué importante es darnos cuenta que eso, claro que es bonito y claro que a veces uno espera que la otra persona llegue y te diga, ya me di cuenta que la cagué y que te hice mucho daño y es muy bonito, pero no podemos dejarle a la otra persona toda la tarea de que nosotros sigamos o reparemos ese daño en nosotros para seguir adelante. Y no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado.
Sí, y creo que yo también muchas veces depositaba en la otra persona, como dices tú, el hasta que no se dé cuenta y me pida perdón y yo ya, fíjate, yo era a veces tan, no sé qué palabra decir, pero mi enojo se disipaba cuando yo veía que la otra persona estaba ya casi que hasta sufriendo porque lo había entendido tanto que ya se sentía hasta culpable o responsable o mal, ¿no? Del mal. Y si no, no, hasta que yo dije, güey, es que debo de dejar, porque entonces si no pasa, ¿qué voy a hacer yo con
eso? Exacto.
Yo me despierto enojado, me duermo enojado y paso meses enojado porque ese externo, quien sea esa persona que no se ha dado cuenta, pues no me va a permitir que yo lo cierre solito, ¿no? Entonces yo estoy trabajando un poco en eso desde hace ya algunos años y sí cambia un montón cómo tú sanas los procesos a partir de ti y decir, o sea, como tú dices, Ani, si esa persona se da cuenta, pues tal vez lo que sí sucede es, tú y yo podemos seguir teniendo vínculos porque a lo mejor, o sea, el hecho que tú hayas enmendado este error o esta falta me permite estar contigo. Y a lo mejor alguien que no se da cuenta, lo único que hace es decir, marcar distancias o decir, bueno, con estas personas ya no quiero. Pero esa cosa es un pedo del otro, ¿no?
Claro.
Sí, es un pedo del otro, pero también creo que me pasaba mucho, digo, no últimamente, porque no me pasó en la última relación, como que sí este sentimiento de pensar o de ver o de leer, porque a veces ni siquiera es como que la otra persona te lo diga en persona, sino que hay algo de ¿cómo se le llama?
¿Redimir?
Ajá, sí, ¿redención?
Redención.
Ajá, como de que te hace sentir bien, que sepas que la persona que te hizo sufrir ahora está vulnerable y acepta sus pedos. Y eso creo que para mí es como una bandita al dolor que estoy sintiendo. Y sí, o sea, es claro, o sea, y concuerdo con este mensaje que viste en TikTok. Pero también sé que si llegase a pasar que la otra persona algo hace que se hace sentir vulnerable, a mí me haría sentir como una especie de maldad de, mira, está vulnerado ahora. Mira cómo lo que me hiciste sufrir.
Mira de quién te burlaste.
Mira de quién te burlaste.
No, pero me hace sentirle un poco más humano. O sea,
claro,
me hace, sí, y eso a mí me hace sentir bien.
Y es bonito, ¿no? Y es lo que esta chica decía. Claro que es bonito que te reconozca, o sea, que la gente reconozca te hice daño e incluso que te pidan una disculpa, porque claro que es bonito, pero no es algo que necesitemos para seguir adelante.
No se necesita, no.
Y es creo lo que esta chica decía. Creo que no es algo
ego
que necesite.
El que lo necesita.
Ándale.
Es el ego el que lo necesita.
Sí. Porque yo sí lo he esperado, pero tengo que reconocer que es mi ego de agua. ¿Ves? Yo tenía razón, pendejo.
Sí. Y lo otro que a mí me así como que me hizo que me explotara la cabeza, que uno sabe que es el ego, pero también estás invalidando tu sufrimiento porque estás esperando que la otra persona lo valide.
Claro, claro.
Porque solo cuando la otra persona reconoce que te hizo daño, entonces ahí ya puedes, o así lo vemos, como entonces puedes empezar a sanar. Es como si la otra persona te estuviera diciendo, sí, cierto, te hice daño. Y tú dijeras como, ¿ves? Sí, me hiciste daño.
Hasta
pero
que tú lo
sabes, pero tú sabes que te hizo daño. No necesitas que alguien más te lo diga.
Sí.
Sabes que te hizo daño porque tú sentiste ese dolor.
No necesitas que la persona que te hizo daño te lo diga.
Te lo diga, exactamente.
Y por ejemplo, algo
hizo.
Es darle doblemente el poder.
Sí,
es darle doblemente el poder. Y ahí, bueno, me explotó así.
Es como el remate.
Es como el remate. Yo nunca, la verdad, nunca lo había visto así. Siempre lo he visto como una cosa de ego, como una cosa de sí, es algo que necesito, o de es algo que la otra persona tiene que hacer, porque si lastimas a alguien, tienes que hacerte responsable de eso que hiciste. Pero nunca lo había visto como yo solita me estoy invalidando a mí y a mi sufrimiento y a mis sentimientos los estoy validando porque estoy esperando que la otra persona me diga, tienes razón, te hice daño. ¿Qué cabrón?
Y luego hay gente peor que yo soy, quiero pensar que ya que era, pero no sé, que por ejemplo, si alguno de ustedes dos me hace algo o yo siento que me atacó en alguna cosa, no nada más no lo digo, o sea, sino mi comportamiento va a ser truculento al nivel que yo sí necesitaba que tú me lo dijeras. O sea, como, oye, Javier, sé que la cagué por esto, pero yo esperaba por arte de magia porque yo no llegaba a decirte, oye, me molestó esto, esto, esto. Entonces, además,
castigabas como con...
Castigaba, pero luego yo esperaba que la otra persona lo supiera y ahora claro, le estás dando tu otro enfoque. Además, yo necesitaba que esa persona lo validara porque yo no era capaz de verbalizarlo, ¿no? Como de llegar a decirlo. Y he estado trabajando los últimos años en hacer eso. Y creo que también está padre decir, oye, esto me molestó, vengo a decírtelo. Lo que tú quieras hacer después de eso es pedo tuyo y yo resolveré que ya te lo dije. Porque yo sí reconozco sanador ahora saber que el otro lo sabe. Si lo reconoce o no, o si me pide disculpas o no, pues ya será otro pedo, ¿no? Pero yo que era una persona que se tragaba todo, como que lo bonito es que el otro lo sepa más allá que esperar que me pida disculpas o que lo reconozca.
Sí, creo que manera y conclusión para ti, o sea, como algún acto como quizá de amor propio para ti, es sacar todo como lo que, mira, yo creo que lo que me hiciste fue esto, 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 yo lo sentí así y por eso estamos terminando. O sea, y yo en mis relaciones sí ha pasado y creo que sí es liberador. O sea, que la otra persona se entere en que la cagó. Y que la otra persona, si eso le va a hacer sentir mal, pues que le haga sentir mal, porque me siento de la verga, ¿no? Siempre, cada vez que termina una relación. Entonces, para mí sí era muy importante decirte, por esto estamos terminando. Y quiero que reafirmar que por esto ya no, esto no va a continuar. Y para mí sí es importante hacerlo, como a manera de conclusión. Incluso puede ser una relación de amor, puede ser una relación de amistad.
Y que no necesariamente es de que de eso vengas, pues, terminar. O sea, es como, güey, si ahorita estamos hablando del podcast y yo tengo algo que decirles que me molesta. O sea, es como eso, decirlo y no necesariamente esperar que ustedes lo validen para que mi emoción de disgusto, de enojo, lo que sea, tenga cabida, ¿no?
Uh-huh. Sí. Está cañón.
Estoy tratando de acomodarlo.
Porque es que está revelador. Cañón porque sí, eso es muy, 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 muy revelador. Como que pareciera obvio, pero al mismo tiempo no. Ya que lo piensas, dices, no mames, sí. O sea, sí le estaba yo dando todo el poder a la persona que aparte ya me hizo daño. Es lo que decías, darle doblemente el poder. Primero ya me lastimó y ahora aparte esa persona es la que me tiene que validar para volverme a armar y que yo pueda seguir adelante.
No, no
y
mames.
Y qué frustrante.
Claro, y nada como controlar tu narrativa, sobre todo en cosas que te duelen.
Exactamente, exactamente.
Pero cosas que realmente te duelen, o sea, porque de repente puede ser como hasta desgastante dar este discurso de esto es lo que me hiciste sentir, cuando en realidad es algo que puede ser muy pasajero. O sea, cuando realmente las cosas duelen, yo creo que sí ocupas una conclusión como de esto es lo que me está haciendo de verdad sentir mal. Esto, por eso estamos rompiendo, por esto es una gran pelea. Pero si de repente usas todo eso en algo como un ejercicio diario, para mí podría ser como cansado.
Es que no, sí, yo creo que sí, ya podría ser otro tema, ¿no?
Sí, pero claro, sí, definitivamente, sin duda, porque sin duda entonces hay... estás quizá incluso hasta como poniendo sobre la mesa todo tu dolor, cuando en realidad no es tanto dolor, es algo que no es tan doloroso, ¿sabes?
No, y como...
si quieres una explicación de eso, pues tampoco se puede.
Claro, la diferencia de decir como, ah, voy a probar los huevos y... y solo disfrutarlos, a decir a cada ratito, ay, ¿qué le faltó, no? O sea, como que hay gente que sí está a cada ratito, oye,
sí. O sea, realmente es como, oye, validar esto también, no, esto realmente me estás haciendo, es un dolor genuino, por eso de repente pues se interpreta mucho con los términos de relaciones, porque vas acumulando ahí años de relación y después se quiebra. Y es como, pues claro, aquí ya te digo lo que me hiciste sentir porque es un dolor genuino. Si de repente creemos que todo nos duele, es como, pues no, güey, no va por ahí. Ese es mi punto de vista.
Sí, habría que analizar realmente qué es lo que te hace sentir. Porque que algo te duela, sería como, estaría como medio gente decir, es genuino o no es genuino. Cuando algo te duele, algo te duele.
Sí.
Pero habría que eso, pensar por qué te duele. O si lo que está pasando es que te duele, o que tu ego está haciendo... ahí, está, ahí metiéndose tu
una
ego
jugarreta.
Por cualquier... te está haciendo una jugarreta,
sí,
¿no?
Exactamente.
Y por ejemplo, en esos temas de dolor, recuerdo ahorita que... cuando hacían burla a nuestra querida influencer de Monterrey, que ella lloraba porque se le fue su chancla al mar. O sea, una morra,
exacto,
una psicóloga que decía, güey, genuinamente ella puede sí estar sufriendo. O sea, su dolor puede que exista. El punto es, no mames, date cuenta de por qué te duele lo que te duele. Eso puede hacer otro ejercicio,
sí,
¿no?
Es
para
verdad.
Este tipo de cosas.
Tienes razón. Pues güey.
Pues eso.
Pues hueso.
Oigan, digo, ya se nos acabó el tiempo, pero esto va para la gente de Patreon. Les quiero contar una historia de... esto que decía de cómo sentir, cómo resignificar a alguien que te hizo sentir mal, poniéndole como esta humanidad, aunque fuera algo miserable, o sea, porque me pasó con mi ex, les quiero contar esa historia.
Va para el chismecito alargado.
Éxito
alargado. De una vez, va.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Con Annie Gross, Fer Montes de Oca y Javier Basurto. Nadie nos dijo.
Vivir en la Ciudad de México es como una constante respira profundamente y déjalo ir. ¿Y a qué me refiero con esto? Que platicaba con Mireya, una amiga, el otro día, y acordábamos que de verdad la gente que vive en Ciudad de México o en ciudades superpobladas como esta podría entregarse a la histeria
Claro.
Y a la violencia.
Por supuesto.
Y opta por la paz.
Desde las 8 de la mañana, si quieres.
Sí, exactamente. Sí, sí, desde sí, que sí. sales de tu casa ya hay algo, porque hay tanta gente, hay algo que te puede decir no.
Llevar a la locura.
Llevar a la
sí,
locura.
Completamente.
Pero la gente, no sé cómo le hace. Y dice,
así como le haces tú.
Así como le hago yo. Como que dice, no, respiro profundamente y esto lo voy a dejar ir porque no vale la pena pelearse por esto, porque así como llegó este problema, vendrá otro después y no quiero arruinarme mi día. Entonces, justo quería traer esta colación de cómo en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, de verdad haces un gran ejercicio por ejercer la paz en contra de irte los putazos. Y quiero saber si les ha pasado, en qué momento de
Diana
de
y yo íbamos asintiendo así todo el tiempo de sí.
Sí, porque, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo, ¿no? No he tenido el privilegio de no tener que ir a trabajar desde hace varios, o sea, de trabajar, pero no tener que moverme de mi casa, ¿no? Pero, pues antes, cuando te subes al metro, sabes que ahí es un... me persigno antes de entrar porque no sé qué me va a pasar aquí. Voy a ir tan apretado.
¿Se puede parar en media estación y pararte ahí 15 minutos? Claro que puede.
Claro que puede.
Hasta 40 minutos.
Sí, sobre todo la que te lleva como al la terminal del norte. Yo recuerdo que la tomaba cuando me iba a Colima. Yo decía, ¿por qué estamos parados 15 minutos? O sea, neta, la cantidad de gente que se está retrasando y yo tengo que tomar un camión en este momento y todo va mal, todo va mal. Pero el punto también es, suceden todos los días. Por ejemplo, hoy me pasó en el gimnasio, bueno, no hoy no, ayer me pasó en el gimnasio, que de verdad hay tanta gente en este lugar, en cualquier gimnasio al que vayas en Ciudad de México, hay tanta gente que de verdad tienes que lidiar con compartir aparatos, con compartir las pesas, con que una persona no está usando su pesa, o sea, como que alterna, ¿sabes? Con dos tipos de pesos, pero no te quiere prestar la otra. Y es como, güey, tenemos que alternar. Tienes que optar por la paz. Tienes que saber que son muchas personas aquí y que vas a tener que prestarme las pesas en la que tú no haces ese ejercicio, yo lo hago, y poder ser civilizados, aunque no nos conozcamos. Y es algo, un ejercicio de todos los días en la Ciudad de México. Quiero saber en qué momento les ha pasado a ustedes.
A mí me pasa mucho con... ahora con la gente y sus perros. Pero mucho, mucho. El otro día... Hace unos meses.
Y antes de llegar a este depa.
Hace unos meses, un señor llevaba a su perro y en el pasillo del parque le aventaba la pelota y el perro iba por la pelota y regresaba. Iba y regresaba. Y, a ver, Kiwi es una perrita que le cuesta mantener el control cuando yo la llevo en la correa y hay perros alrededor. A ella le cuesta mantener el control y a mí me cuesta a ella mantenerla en control. Se vuelve loca porque quiere jugar con ellos y es muy ansiosa. Entonces este perro la provocaba cada vez que pasábamos.
Y el perro,
porque el perro estaba, el perro de su dueño. Y el perro, el dueño no hacía nada. O sea, le aventaba la pelota, el perro corría y luego se metía como atrás de los arbustos cuando íbamos pasando y le salía por atrás a Kiwi y se la aventaba así como a provocarla. Y entonces Kiwi se sale de control, es muy fuerte, casi me tira así, ¿no? Me pasó dos veces. Y yo como que volteaba a ver al señor y el señor así nomás le gritaba a su perro, pero no iba por él, no lo quitaba, le gritaba a su perro, pero su perro le valía madres, o sea, estaba ahí fregando a la Kiwi. Entonces la tercera vez, al tercer día dije, pues si se trata de defender a la Kiwi, pues la voy a defender. Y entonces la correa de Kiwi es solo como una tira de cuero muy larga, bueno, no muy larga, pero es más larga que las correas normales. Entonces, si yo agarro a la Kiwi, me sobra mucha correa. Y si yo giro la correa, suena que corta el aire, porque es de cuero, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso, cuando yo compré esa correa, pues es la persona que me la vendió me dijo, esa sirve también para que protejas a tu perro y te protejas tú de cualquier perro que esté suelto, que se te aviente, que lo que sea, ¿no? Porque el sonido los espanta. Y en el peor de los casos, pues un latigazo, porque pues tienes que defenderte a ti y a tu perro. Entonces dije, pues a ver, ahora hasta dije, ahora quiero que se me aviente el pinche perro.
Se armaron los vergazos.
Para soltarle, ¿no? Pero yo así...
¿Pero en qué momento estás optando por la paz? Si ya estás acá.
Porque dos veces, claro. Nada más volteé a ver al señor como... así claro. Como señor, su perro, y el señor no hizo nada. Y entonces la tercera vez opté por la paz porque dije, desde que empiece a caminar... voy a girar la correa, que el señor vea que estoy dispuesta a hacerlo. Okay. Y entonces el señor me vio que venía caminando, entonces agarré yo la correa y la empecé a girar así como amenazantemente, viendo a su perro.
¿Vieron qué chafa fue mi sonido?
Sí. Y entonces sí, agarró a su perro y lo quitó del pasillo. Y dije, ahora sí, porque ya estoy yo amenazando, entonces sí, quitas a tu perro.
Claro.
Pero dos veces el señor estaba viendo cómo se la aventó a Kiwi... casi me tira kiwi, se pone como loca, se pone a ladrar, yo la trato de controlar y el señor no hace nada.
Es que también no es como que optes por la paz y todo sea miel sobre hojuelas y nada más respires. Pues no. Tiene que haber un enfrentamiento. Yo insisto en que esos enfrentamientos podrían acabar en putazos así, todos golpeándonos a la verga.
Ah, claro. Claro.
Somos humanos y hay mucha gente, pero optamos por no. O sea, por hacer técnicas como esta que hizo Annie y decir no. Vamos a hacer una advertencia.
Exacto, hice una advertencia. Porque bien pude irme así sigilosa y cuando se acercara el perro,
digo, toma la látiga.
O al señor, ¿sabes? La verdad es que ganas no me faltaban, la verdad.
Con los vecinos también puede ser un temazo.
Ah, ¿saben yo dónde también optas por la paz? Porque es que creo que todo tiene que ver en estas grandes ciudades que somos muchas personas.
Ese sería el punto.
Entonces, estás pon tú en la fila del súper o del Oxxo, donde es, no, del súper sobre todo. Y llega este gandalla que no ve que tú estás formado y ya se empieza así a formar. O sea, como que bien podrías decir algo o imponerte o empezar una trifulca y yo nada más digo, bueno, ya, se metió, está mal, pero trae 4 manzanas, ya, déjalo. O sea, como que son esos pequeños momentos en los que en tu cerebro se dice, la puedo hacer de pedo y tengo razón de hacerla de pedo.
Claro.
Pero, güey, es que si le hago de pedo ahorita, al ratito que vaya al Oxxo, también la voy a hacer de pedo, ¿no? Porque hay 2 personas, pero alguien no atiende, o me toca siempre atrás de alguien que quiere recargar y pagar 7 servicios. Y entonces, como que siento que el cúmulo, si solo fuera un hecho aislado, tal vez sí la harías de pedo. Pero, ¿sabes? Creo que ahí no va a acabar. O sea, que saliendo del súper tendrás que lidiar en
sí,
el parque.
Sí, todo el día te tendrías que estar peleando con
tráfico,
todo el mundo.
Y entonces dices, ya. Y creo que si nos hace a los chilangos o a la gente que vive en estas grandes ciudades como con una capacidad de aguantar muchas cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en Celaya, que es donde vive la familia de mi papá, me acuerdo que iba con un primo que es de mi edad, se pone histérico en su tráfico, ¿no? Entre comillas. Y yo, ¿te relajas un chingo? Y dije, claro, para mí era muy común hacer 1 hora y media en esta gran ciudad, pues aprendes a lidiar con que... ¿eh? Y él con 4 cochecitos adelante en el semáforo ya estaba así loco, histérico. Y dije, güey, esos sí son puntos para esta ciudad tan caótica, ¿no?
Sí.
Sí, también te hace...
Nos hace resilientes.
Justo, te hace resilientes y te enseña a lidiar con la frustración.
Sí.
El otro día íbamos así, yo iba de copiloto, soy el pésimo copiloto. Y se me así, pues era como...
Eres el típico que dice, eran la de allá atrás.
Eran la de atrás. Ajá, yo soy pésimo, ¿no? Pero me encanta ir adelante, no manejando, para poner música. Es la única función que yo le doy.
Para dormirme, ¿no? Que diga.
Pero el punto es que, pues yo iba de copiloto, íbamos en un tráfico muy infernal, hacia como rumbo a Cuernavaca. Y la verdad es que se me pasó la salida. Se me pasó la salida. Entonces, para volver, tenías que hacer como meterte como esta desviación que es como una flor, así una flor, así que tienes que... Y obviamente toda esa flor estaba llena de carros. Entonces,
ay, no,
también,
es
evidentemente,
horrible.
Con la gente que iba en el carro, pues nos echamos una pelea pasivo-agresiva como de, güey, ¿por qué no avisaste que era por ahí? Si era por ahí. No, pero es que el Maps no marca porque... Entonces, te empiezas a pelear.
Yo te bajo, chico.
Y empiezas como a, pues, a decir, pues, la cagó y tenemos que meterme media hora más en el tráfico porque tenemos que desviarnos ahora y volver a entrar a la salida que sí.
Ay, es que eso es horrible.
Digo, salir a la salida que sí era. Y es horrible. Y pues te enseña a lidiar con la frustración. ¿Qué vas a hacer? ¿Bajarme ahí en medio de la carretera? Pues no, güey. ¿Pegarme? Pues claro que no. Pues lidias con la frustración,
¿sí?
De que la cagué.
Y claro.
Sacas el látigo como... Sí. Yo voy a sacar el látigo, ¿no?
Sí,
no,
si ese ahí mismo horror te pasara, por ejemplo, a ti en Colima, pues solo dices, ah, 5 minutos
nada
más. O sea, sí, como son 5 minutos, dices, ah, todo cool. Pero aquí un error así te puede causar
sí.
40 minutos más.
Yo así, te lo juro que yo tengo como un estrés postraumático del tráfico. De los muchos años que viví en Izcalli y venía a la ciudad a trabajar, a estudiar, a lo que sea. De verdad tengo un estrés. O sea, tú cuentas eso de me pasé y era media hora más.
Cosas.
Y te lo juro, así siento el fantasma del sentimiento de frustración que me daba. Cuando ya llevaba yo 2 horas en el tráfico regresando de trabajar, que ya estás hasta la madre y se te pasa la salida y dices, esto va a ser 1 hora más. Pero esto era una cosa de todos los días, ¿no? No era un hecho aislado de hoy que nos fuimos a Cuernavaca y era un tráfico diario. Esa frustración, así te lo juro, siento el fantasma así del sentimiento en mi cuerpo, pero al mismo tiempo me da paz saber que ya no tengo que vivir eso.
Claro.
Pero yo sí creo que sí tengo un leve estrés postraumático. No sé si eso se pueda.
Se puede,
pero sí, yo sí creo que tengo un estrés postraumático del tráfico.
Ahora,
o sea,
por ejemplo,
mal.
Aquí siento que ya también, después de generar esta resiliencia, también te vuelves más listo en cosas como de... O sea, planeas todo pensando en que hay un chingo de gente a tu alrededor. Y no sé si esa planeación se tenga en lugares en los que no sean tan atascados, pues. O sea, como que uno ya resuelve a qué hora hace ejercicio, a qué hora va al banco, a qué hora. O sea, como que aquí sí se me hace mucho de. Todo el mundo sabemos a qué hora hay que ir al banco. Más allá de si
no, pasa, ¿no? Y que también preparas a la gente, digamos, a la gente que te ofrece servicios, a ser más rápida.
Claro.
Porque quieres bajar la fila ahí, porque si yo esta fila la tengo y cambio de turno, pues lo tengo que atender antes de irme. Entonces, estás en putiza y cuando vas a comer a un lugar, te atienden en putiza porque allá hay gente esperando y eso es dinero para mí.
De ahí que luego dices, luego es vas este chiste a, de la prisa y la lentitud de otros lugares.
Es que luego ¿no? vas fuera de la Ciudad de México, como mi querido Colima, que se toman las paciencias para servirte, aunque sea un agua fresca, y es como de, pues sí es el salto, y no es como que sea mamón yo de que, ay, es que ahora te crees de la ciudad. No, pero te acostumbras a un ritmo que fuera de la Ciudad de México no hay, no existe, y es como, pues sí, empiezas a comparar y dices, güey, es que sí están súper lentos acá.
Fíjate, Ana no me dejará mentir, pero si salías de trabajar, generalmente queda a las 6. Si salías 5:50, era un abismo la vida que te iba a tocar si salías a las 5:50 que si salías a las 6:15. O sea, era 15 minutos. O sea, la diferencia era mínima, pero, güey, tu vida podría ser otra.
Sí, y tu dices, día cambiaba por cabrón, completo. Sí,
como
cabrón.
15 minutos aquí te pueden marcar 50 de diferencia en la noche.
También lo mismo pasa con la gente que se sube al metro. O sea, 10 minutos de diferencia hace la diferencia, la verdad.
Sí, está cañón.
El metro.
Yo me doy cuenta que a veces con mi familia éramos muy de. Por andar a las prisas y a las carreras y saber que todo está lleno y así. Era como de. A ver, tenemos que, no sé, pasar al Oxxo y luego pasar al banco y luego pasar al Walmart. Entonces nos dividíamos. Tú te vas a esto, tú te vas a esto y tú te vas a esto. Y entonces todos nos íbamos para ahorrar tiempo de alguna manera. O si estás en el súper, así cada uno se formaba en una fila diferente para ver cuál caja avanzaba más rápido y luego ya te cambiabas esa caja.
Te chiflaban, ¡ya vente!
Ya vente, sí, como para ahorrar el más tiempo posible porque, pues sí, o sea, estar formado en una cola de 7 personas en Walmart que traen el carro lleno, pues, era... Y luego un montón de tiempo. Y luego de ahí te ibas al banco y en el banco un montón de gente y un montón de tiempo, ¿no? Y entonces yo ya tengo eso tan programado que de repente digo... No sé, es algo, ahora que mi mamá vive muy cerca de mi casa y que comemos juntas y de repente me dice, vamos al Oxxo tenemos que ir al Oxxo por tal.
Y tú hay que dividirnos.
Y tenemos que ir, a otra cosa por tal. Y de repente tú vas por esto y yo voy por esto. Y de repente le digo, no, pues vamos las dos juntas a las dos cosas. No necesitamos estar como con esta prisa y vamos y ahorremos tiempo y no sé qué. O de vacaciones y entonces, ¿tú haces estudios? No, vamos todos juntos, tranquilos, hay que relajarnos.
Nos falta más
de repente eso. También tienes que darte cuenta que vas muy acelerado y que hay cosas que sí, que no pasa nada, que tienes el tiempo y lo puedes, hasta lo puedes disfrutar.
Que pero a veces sí me que ya ni tienes prisa, pero en 15 minutos ya echaste tu sopa, tu plato fuerte y tu postre. Y dices, sí. ¿Por? ¿Por qué?
Tu taquita de papa.
Y tu gelatina. Tu gelatina de limón.
Tus plátanos con crema.
Ay, bueno, y tu arroz con huevito.
No tiene que ver con el tema, pero ya para cerrar. Pero a mí se me hacía muy, muy tierno cuando recién llegué a Ciudad de México que iba a comer como fonditas, que siempre te daban un postre. O sea, te decían, ¿qué quieres? ¿Un plátano o un bocadín marca que no es
un bocadín?
Ay, a mí me ha tocado el bocadín. De
Hilarín.
Algo así yo, ay, pues no sé, ya elegías el bocadín, ¿no? Porque chocolate. Entonces, ya, pues siempre te daban un postrecito y siempre, aunque sea algo chiquito, te lo
daban. ¿En Colima no dan postre?
No, güey, no dan postre.
¿En Colima no dan postre?
¿En Colima no dan postre? Ah, caray, no, pero aquí siempre se ha dado el postre.
Sí, si allá lo quieres, arroz con un leche. Buen postre, pero te cuesta.
Si a veces, si la fonda era huevona, te picaba una naranja y te la daba con José. Ahí me tocó una naranja con tajín y yo dije, carnal, esto no es postre, pero
eso
bueno,
nunca me eso nunca me ha tocado. Los plátanos con crema me han tocado.
Sí.
Que también esos son así de, pues nomás partes le
pones la crema. Pero güey, el plátano con crema es lo más delicioso del planeta. Esas cosas fáciles y deliciosas, ¿no? Que existen, como la quesadilla.
O la gelatina también.
La gelatina.
Fácil.
La gelatina no me gusta, a menos que esa gelatina que le pongan encima yogurt. Me gusta mucho. ¿No es el tema? ¿Nadie? No. ¿Solo yo? Bueno, adiós.
Oigan, no, espérame, que la gente nos diga en qué momento creen que optaron por la paz en algún momento estresante.
Exacto.
Estoy de acuerdo.
¿Va? Muy bien. Dos. Uno.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
sería una tableta cada 12 horas hasta terminar. ¿Alguna duda?
Solo una chiquita. ¿Voy a poder tomar?
Nadie nos dijo.
Este tema lo saqué de una frase que saqué de no sé dónde, que dice así: se necesita mucha paciencia para amar a alguien que nunca fue amado correctamente. Y no sé qué opinan, porque sé que puede tener una, o sea, como muchas vías y entenderlo desde muchos lugares, pero me puse a pensar que si somos el producto, o sea, si hay muchas cosas que hemos aprendido, pues desde la familia que nos tocó, ¿no? ¿Quién, cómo nos educaron nuestros papás, o quien sea que nos haya educado, cómo fue nuestra familia, y todo nuestro caminar hasta ahora, nuestros casi 33. Digo, pues claro que la otra persona tiene otro esquema, ¿no? Y a lo mejor ese güey, esa mora, reconoce cosas bien distintas que las que yo. Y por un lado, tengo un pensamiento que es bueno saber lo que quieres en temas de amor y de relación y decir, bueno, si tú no me lo puedes dar, pues me alejo de aquí. Pero creo que también hay otra pequeña puerta, y no sé hasta dónde se estire, de decir, bueno, ¿qué tal que juntos también, o si yo tengo tantita paciencia, tal vez lo único que tú necesitas es ver que hay otra forma? Y tal vez yo sí decido, porque veo potencial en esta pareja o en esta persona, no sé, tal vez yo sí decido apostarle a tener esta paciencia aquí para ver si con esta paciencia sí llegamos a tener una nueva forma de relacionarnos, ¿no? O sí, una forma que me guste. O sea, como que lo que les quiero preguntar a ustedes es, ¿qué tanto estiran ustedes la liga en relaciones, o qué tanto se vuelven tajantes de esta persona no ama o no tiene esta misma sensación que yo, entonces lo corto, o qué tanto apuestan por esa paciencia?
Pues, ay, qué pregunta tan difícil.
Sí, sí está difícil, pero de repente cuando entiendes, o sea, creo que hay mucha responsabilidad también de entender cómo fuiste educado y qué tipo de amor te brindaron o te pudieron brindar desde lo que te pudieron dar tus papás. Para entender que quizá la forma en la que creciste o la que recibiste amor, pues puede ser una forma complicada. De que ahora, en la actualidad, en tu adultez, pues te impida como recibir amor u ofrecer amor de una manera más fácil que otras personas. Y yo, desde ese punto de vista, creo que una persona que la tuvo un poco complicada de infancia tendré que entender eso, entender que su infancia fue complicada y que no es como que la otra persona... es que sí creo que esté en la persona que no recibió el amor como comúnmente se cree. O sea, que la tuvo más difícil. Porque bajo esa entendimiento...
Y más que difícil, que todos lo recibimos diferente, pues.
Sí, pero evidentemente si hay personas que quizás sus papás estuvieron ausentes o se sintió como este sentimiento de abandono y hay muchos issues que resolver ahí, que entiendas que tienes esos pedos, y que probablemente digas que no te cases en tu macho de decir, ah, es que yo, esa es mi forma de querer, yo no me demuestro sentimientos, claro, porque a mí nunca me demostraron. Y es como, pues no, güey, la otra persona sí recibió sentimientos, sí quiere ser un poquito, que seas un poquito más romántico, que seas un poquito más entregado, y si tú no sabes hacerlo, aprende, porque es bonito también, ¿no? O sea, creo que también mucho cae en la cancha de la persona que tuvo una infancia difícil, y aceptándolo creo que es más fácil para las dos personas como aprender a amar, ¿no? En conjunto.
Yo sí, lo veo así. Yo estoy de acuerdo con Nando. Creo que más que un trabajo de yo soy paciente contigo, pareja que entiende el amor de manera diferente, es yo tengo que trabajar en mí para saber o para entender por qué yo percibo de X o Y forma el amor, ¿no? Porque también creo que en general, como cultura, crecimos con un estereotipo de lo que es una relación y de lo que es el amor y de cómo tienen que ser las cosas. Y ahora vamos a entender, ¿no? Y como que solo está esa, existe esa manera de relacionarte y de amar, ¿no? Y muchas veces nos enseñaron que el amor está ligado con el dolor y con el sufrimiento y con el sacrificio y con todas estas cosas que hacen que, por ejemplo, tu primer amor sea una montaña rusa de emociones, porque aparte de que estás descubriendo lo que es el amor, pues también te estás yendo al sacrificio o por lo menos así fue mi primer amor, ¿no? Así de sacrificar todo porque lo amo y porque esto y lo otro. Y también creo que eso es un trabajo que tú tienes que hacer, ¿no? Claro. Como sanar esas heridas, ya sean heridas o ya sea tú encontrar, quitarte todos estos estereotipos y todo lo que te enseñó tu familia de cómo debe de ser el amor, para encontrar qué es lo que a ti te hace sentir bien, ¿no? Por eso existen esto que dicen los lenguajes del amor, ¿no? Que son, creo que son 5, ¿no? Uh-huh. Tienes que también tú conocerte a ti misma para saber cuál es, o sea, cómo comunicarle a tu pareja qué es la mejor manera en la que tú te sientas amada. O sea, creo que más que tener paciencia es, tienes que ver que la otra persona llegó a un punto en el que está dispuesta o dispuesto a explorar esas cosas y a aceptar y a cambiar, bueno, no a cambiar, pero a modificar un tipo de comunicación. O sea, más bien, para mí es, yo, para relacionarme con alguien, no es tenerle paciencia, porque en ocasiones pasadas lo he hecho y no funciona.
Y no te ha funcionado.
No funciona, porque si la otra persona no se da cuenta que tiene cosas que sanar, así como yo tengo cosas que sanar, es caer otra vez en el yo te voy a salvar.
Claro.
Y sí, yo te voy,
pero
a
¿qué opinan
sacar
de
ahí.
¿Qué opinan de esto? O sea, tal vez es, si la otra persona dice, güey, yo reconozco que, no sé, mi historia de vida me está llevando por un lugar y sé que necesito sanar o aprender muchas cosas. O sea, si la otra persona lo reconoce, tal vez ahí sí cabe la paciencia, ¿no? O sea, no, la paciencia de aguántame, porque pues obviamente llevo 32 años transitando en esta vida, entendiendo una cosa y a lo mejor repitiendo patrones en mis 4 últimas relaciones. Fui a una boda, por ejemplo, y un discurso que daban era eso. Y ella le decía, güey, le agradezco que tuviste la paciencia de enseñarme una nueva forma de ver el amor, que no tenía que ver con lo que yo tenía en mente por mis relaciones, por mi familia. Yo digo, claro, o sea, qué bonito que él tuvo la paciencia de enseñarle y ella obviamente la disposición de aprenderlo, pero tal vez, o sea, tal vez sí cabe la paciencia cuando ella dice, reconozco que no quiero estar aquí, ojalá tengas la paciencia de ayudarme a estar del otro lado. Que sería diferente a tenerle paciencia a alguien que ni siquiera se ha dado cuenta, uh-huh, que sí tiene cosas que resolver.
Es que para mí también es como los puntos medios que puedas entender. O sea, porque de repente, no recuerdo cómo era la frase, pero era como de, ¿qué es exactamente una buena forma de amar? O sea, ¿cómo sabes o cómo evalúas, claro, que los papás te ofrecieron una buena forma de amor? Porque hay papás que están súper presentes, pero que te sobrellenan de estímulos y que se vuelve como una relación tóxica porque todo el tiempo quiere estar contigo, porque se vuelven súper muegan. O sea, se vuelve como el otro extremo, que también hay que encontrar el punto medio.
Pero, por ejemplo, si tú, o sea, a esa persona, tal vez alguien con paciencia dirá, güey, tal vez no es la única forma y tienes otra.
Ajá, es como explorar estas nuevas formas de relacionarse y de amar.
Claro.
Sí, porque que no estar casado es con que la forma en la que me amaron a mí es la forma en la que yo tengo que amar a la otra persona. No, pues va a encontrar un punto medio en el que va a funcionar para esta pareja. Por eso, de ahí tal vez es el éxito de una relación.
Y yo creo que, bueno, como que a mí me causa ruido eso de tenerle paciencia a la otra persona. Como que esa manera de decirlo, yo, a mí me gustaría como expresarlo como un, trabajemos juntos para esto que tú y yo estamos creando, mm, sea bueno para ti y para mí, ¿no? Sea positivo para ti y para mí y nos ayude a crecer y a entender. Porque yo creo que no va a existir en una relación una persona que lo sepa todo y la otra que no sepa nada. Claro. Y entonces yo te tengo paciencia a ti para que tú aprendas a ser amado, ¿no? Todos tenemos nuestros tissues.
Se escucha como si uno tuviera una superioridad.
Ajá,
¿no?
Exactamente.
Que no.
Exactamente. Entonces, eso, más bien como un, si está a la disposición para que trabajemos en esta relación, ¿no? Y en cómo vamos a encontrar la manera en la que tú te sientas amado y yo me sienta amada y podamos crecer juntos y encontremos, claro, la manera en la que esto funciona en nuestro caso particular, pues sí, yo sí tendría la paciencia de, tanto yo la paciencia hacia él, tanto él la paciencia hacia mí, porque sí, pues somos personas diferentes.
Y lo que decías, Ani, pues nos ha enseñado que hay una forma, ¿no?
Exacto.
En la que ya todo el mundo creo que sabemos ese manual. El otro día hablaba con un amigo que me dice, a ver, yo no soy cariñoso, pero no quiere decir que esté mal, pero cuando las parejas me lo piden, yo le digo, bueno, yo te muestro amor en otros lugares, ¿no? O sea, como de otras formas. Y dice, pero esto vino después de que en muchas relaciones, pues la gente, yo no me entendía y la gente me cortaba porque decía, es que yo quiero que hagas este manual, ¿no? Entonces también creo que es eso, entender que hay demasiadas formas y que cada persona tiene una. Y a lo mejor si tú quieres pedir alguna otra o moldear o como dices tú, Nando, llegar a un punto medio, pues sí es con paciencia porque, güey, hay un mundo, yo creo, hay un mundo emocional que yo no conozco, que yo no me he relacionado nunca y que estaría padre si alguien me lo quiere enseñar, pues que tenga, claro, paciencia, sí, de, claro, decir, güey, a ver, te lo voy a enseñar porque para mí es importante y que yo sea dispuesto a decir, a ver, güey, ¿qué es este mundo de los besos y abrazos a cada rato? Yo nunca lo sabía. Y capaz que sí me gusta, ¿no? Pero creo que si tiramos la toalla así como de, no, pues que no sé, mi date no es tanto de abrazos y besos, pues bye, porque yo quiero eso. Es como, güey, si estás viendo que sí hay potencial en todo, o sea, ten paciencia en eso que tú quieres, ¿no? Para que la otra también te lo tenga a ti.
Sí. A mí me gusta ver las relaciones como, o estas conexiones como una. ¿Alguna vez jugaron Age of Empires?
Sí.
Sí, un poco.
Que conforme tú ibas caminando en el mundito de Age of Empires, como que se iba desbloqueando, se iba como prendiendo. Y entonces ibas encontrando un mundo de cosas y encontrabas materias prima para hacer lo que sea. Siento que las conexiones son así. O sea, como que cuando tú conectas con una persona, tu universo se expande. Se expande en muchas direcciones, pero también se expande en un mundo emocional en el que te estás abriendo a que te enseñen nuevas formas de X o Y cosas, nuevas formas de que te demuestren cariño, nuevas formas de divertirte, nuevas formas de intimidad, nuevas formas de crear familia. Claro. Entonces está bien padre pensarlo así, como cada vez que conectas con una persona, tu universo se expande y se expande junto con el de esta persona, como que juntos, como si fueran dos monitos de Age of Empires, van abriendo un mundo de posibilidades, desbloqueando.
Y que siempre tienes algo que aprenderle a ese otro, ¿no?
Siempre tienes algo que aprenderle, por eso tu universo se expande, porque siempre tienes algo que aprenderle.
Sí,
me encanta.
Y está padre.
Okay, sí, fue un bonito tema, pero me acaba de desbloquear algo que se conecta con el chismecito que les conté al principio, entonces ya sé que nos tenemos que ir, pero se los cuento rápido. Uh-huh. ¿En el chismecito?
Sí.
Bueno, ánimo, pues. Jueguele, bye.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que necesitar que la otra persona te pida perdón por el dolor que te causó para seguir adelante es invalidar nuestro propio dolor.
Nadie nos dijo que hay ciertos acuerdos internos que tenemos con nosotros mismos para sentir que hemos sanado.
Nadie nos dijo que las disculpas del otro a veces solo las necesita nuestro ego.
Nadie nos dijo que todos los días somos promotores de paz en esta ciudad tan caótica.
Nadie nos dijo que vivir entre tanta gente nos enseñaría a ser resilientes y a optar por la paz la mayor parte del día.
Nadie nos dijo que optar por la paz en un lugar lleno de caos nos convertiría en personas muy resilientes, pero muy ansiosas.
Nadie nos dijo que al conectar con otra persona, nuestro universo se expande.
Nadie nos dijo que tenemos distintas historias de amor y hay que entenderlas.
Nadie nos dijo que tener calma para llegar a la relación que quieres construir puede ser una gran clave. No todo sucede en chispazos a primera vista.
Achich. Pues bueno, ya tenemos nuestro primer programa con chismecito alargado. Buenísimo, abrimos el corazón. Y suscríbanse a Patreon para que lo puedan escuchar.
Así
y
es.
Se va a perdurar ahí. Es más, si ustedes se suscriben ahorita, no es como que lo anterior se pierda, sino que ustedes pueden checar todo lo que hemos chismeado con los.
Dijera la conclusión de Annie: este universo se expande.
Este universo se expandió.
Ya se expandió.
Completamente.
Queda en su cancha unirse a esta expansión.
Exactamente. Así, como el Catán.
Como
así.
En el Catán.
Exactamente.
Justamente.
Pues sí, únanse. El link está, pues es patreon.com/. Nadie nos dijo.
Lo ponemos en la biografía también.
Suscribirse a cualquiera de los niveles. Ahí están los beneficios y es para que nos ayuden a crear más y mejores episodios. Oigan, y antes de irnos, wow, esto se hace como super VIP, la neta.
Para nuestro amigo tipo doble A.
Para nuestro amigo doble A, Netito Ernesto de Alcaraz, que es nuestro primer suscriptor, que es amigo doble A. Y gracias a ti, de verdad, por suscribirte y por apoyar este
podcast. Por apoyarnos. Te mandamos un abrazo.
Gracias,
Neto.
No serás el último, pero siempre serás el primero.
Así es.
Y nos vemos el 30.
Muy bien. Venga, pues nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Javi.
Yo soy Ani.
Y yo soy Nando.
Bye. Bye.
Esto no termina aquí. Sé parte de nuestro Patreon y escucha el chismecito alargado de este episodio. Suscríbete a alguno de nuestros niveles y a cambio recibe beneficios exclusivos. Tu apoyo nos ayudará a hacer crecer este proyecto. Entra a patreon.com/ Nadie Nos Dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @malpasito, productora de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.